énfasis, LAFQEM Curruf Colectivo de Comunicación Mapuche y Fondart Regional 2019 presentan Huente Huincul Meo, un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas, con la conducción de Constanza Araya y Paula Quilamán.
Mari Mari Pulamien, Mari Mari Kumpuche, Tufachi Zungu, Huente Huincul Meu Piñelu, Radio Énfasis Meu, Villa Alemana Meu, Paula Quilamán Piñén Inche.
Mari Mari Kumpuche, Pulamien, Puwenui, Inche Constanza Piñén. Hola a todas las vecinas y vecinos de la provincia de Marga Marga. Esto es Huente Huincul Meu por Radio Énfasis 95.5 FM y también por la señal online www.radioénfasis.cl. El día de hoy tenemos de invitada a la Lamien Paola Pastén Ramírez. Ella es de acá de la provincia, es tejedora y yerbatera. Fue dirigente en los comienzos de la comunidad Ruka Antu. Así que vamos a conversar de muchas cosas porque Paola, al igual que nosotras, con Paula, comparte el hecho de ser tejedoras y ese vínculo tan fuerte que nos une a quienes tejemos y sabemos acerca del conocimiento del huitral. Mari Mari Lamien, ¿cómo está?
Mari Mari Pulamien, Inche Paola Piñén, Tani Tugún Peña Blanca, Tani Cupalme Temuco Guarrimeum. Bueno, yo estoy muy unida a todo lo que significa mis orígenes. Yo soy mapuche, mis orígenes son de Maquegua, de Temuco. Mi madre, mi abuela vivió allá y se trasladó a la zona. Y sin querer, sin saber, el origen, mi bisabuela era una gran tejedora de la zona. Ya contaba a mis tíos que ella, de dibujo que le llegaba, ella lo preparaba. Además, era una conocida, recibía a los niños. Así que era una persona muy importante dentro de su comunidad. Y de ahí, de pequeña, la verdad es que nació el gusto por las lanas, no sé por qué. Pero después lo supe. Lo supe con el tiempo. Yo adoro tejer. Es lo que me hace feliz. La verdad que me hace muy feliz. Y también gozo mucho de todo lo que son los conocimientos de las hierbas medicinales, porque aunque parezcan poca cosa, a veces uno pisa por un pequeño pedazo de maleza, no saben la importancia que tiene para nosotros. ¿Ya? Porque cada planta, cada hierba tiene su destino, tiene su importancia. Entonces yo aprendí a respetarlas. Yo igual, a mí quien me enseñó mucho de todo lo que es hierba acá fue la Mien Silvia Caneo, que es del consultorio de Puente Negro. Ella, la verdad es que, no sé, ella sabe de todo. De a poco me fue enseñando y fue muy generosa con todo su conocimiento, porque ella se fue transmitida desde su abuelo. Y yo, al igual que ella, mi abuela siempre me decía, mira, esto es bueno para esto. Ella incluso, cuando era pequeña, mi abuela se cayó del caballo. Ella andaba arriba del caballo, para arriba, para abajo, y se cayó. Se enterró un palo en su vientre y solita, a los 14 años, se lo curó, se vendó. Con llantén, matico, y nadie supo, la verdad, que hasta cuando le vieron su cicatriz ya estaba mejorada. Entonces, siempre nos estaba enseñando, transmitiendo su conocimiento. Y bueno, y yo además soy contadora, yo de profesión soy contadora. Adoro también mi profesión, me ayuda bastante, pero mis amores son el tejer y las hierbas. Soy madre de 3 hijos, a los cuales adoro con toda mi alma. Tengo una gran familia. Eso, ¿qué más puedo decir?
Paola, nos gustaría que nos contaras sobre tu época como dirigente de la comunidad Ruka Antu, donde tú fuiste secretaria. Es súper importante esa trayectoria y lo hemos conversado en otros programas, que particularmente en Villa Alemana y en general en la provincia de Marga Marga existen distintos grupos habitacionales donde habitan comunidades de personas indígenas. Entonces, sería súper importante que tú nos contaras cómo fue todo ese proceso.
Claro, bueno, esto nació de la asociación Antumapu. De ahí nosotros, yo pertenecía a aquella asociación y se formó un comité de vivienda. Porque todos deseábamos, a muchos nos faltaba un hogar propio. Nació y comenzamos a organizarnos y a hacer los trámites que se dirigían. Nuestra parte fue hecha, pero a la perfección. Todo lo que es trámite, lo que es dirigenta, presidenta, secretaria, tesorera, todos los vecinos cooperaron al máximo con todo lo que se requería, ¿ya? Y formamos el comité, lo cual fuimos, progresamos, la gente demasiado, pucha, poniéndole todo el empeño, hasta que pasaron algunos inconvenientes, la verdad, y nosotros comenzamos en el 2008. Nosotros ya vivimos acá ya 5 años, pero aún no recibimos nuestra escritura, ¿ya? Eso es sumamente penoso para nosotros como vecinos, porque nos ataca muchos problemas. Tenemos certificación de Chilquinta, tenemos certificación por los trámites de gas, pero ESVAL, la verdad es que hubo algunos inconvenientes, ya está en proceso de solucionarse, esperemos que este año ya podamos tener la recepción de ESVAL para poder entregarla a la Municipalidad de Villa Alemana, el cual nos ha prometido gran apoyo para poder mover los trámites en cuestión y poder entregar todo eso a Servio Valparaíso y entregarnos nuestra escritura, que la necesitamos. Deseamos saber que sí, estas son nuestras viviendas. Contamos con una escritura, ya sabemos que es algo propio, porque no podemos hacer nada todavía, es decir, no podemos hacer una ampliación. Yo ya mis hijos comenzamos, mi hijo menor tenía 6 añitos y eso, era más chiquitito, era mucho más, tenía 4 años, era muy chiquitito, y ya ahora tiene 12 años, mi hija ya tiene, del medio tiene 12, 15, perdón, 17, ya necesitan más espacio y no podemos tocar esa casa. No podemos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros todos somos gente como mucho, de mucho esfuerzo. No nos gusta ser mediocres, nos gusta surgir, ¿ya? Y esta oportunidad de vivienda la tenemos todos los chilenos, todos. No significa que nosotros por ser mapuche tenemos derecho a esta vivienda. Cualquier chileno puede juntar un grupo de personas y formar un comité de vivienda. La única diferencia que tenemos con el resto es que el mayor de 18 años, siendo soltero, puede postular igual una vivienda. Es la única diferencia. Lo demás, a veces la gente dice, pucha, ustedes porque son mapuche tienen más derechos que nosotros. Sí, claro que lo tenemos, eso está claro. Pero me refiero a derechos del alma. Pero todos los chilenos tenemos la misma oportunidad de formar un comité de vivienda, son los mismos requisitos que tenemos todos. Nosotros no tenemos menos requisitos que los demás. ¿Ya? La única diferencia que tenemos, como le decía, es que el joven que es ya mayor de 18 años, sin tener carga, puede optar a una vivienda, por lo más. Pero el tema es que nosotros hicimos todo lo correcto, pero aquí faltó, desafortunadamente, una fiscalización de parte de Servio, donde ellos se pudieran estar más al pendiente de lo que hiciera la empresa constructora. Nosotros tuvimos 2 empresas constructoras, las cuales nos fallaron, por una u otra razón de ellos, por culpa, no sé si es culpa de ella, de una problemática interna, no sé si a ellos también les falló el sistema, no lo sé, porque ellos solamente lo saben. El tema es que la tercera constructora se portó bastante bien, nos hizo un trabajo súper bueno, pero el trámite de ESVAL, el que estaba ahí, tuvimos que cambiar medidores, tuvimos que cambiar muchas cosas que habían dejado mal las constructoras anteriores. Entonces eso nos ha provocado que nosotros no nos podamos ampliar, no nos podamos hacer un proyecto en la comunidad. Ahora estamos los días domingos, nos estamos juntando y estamos haciendo trabajo de... Queremos plantar árboles, queremos hacer muchas cosas y estamos preparando la tierra. Ya estamos comenzando a hacer algo porque ya nos cansamos de esperar. Nos dicen no se puede tocar, pero bueno, estamos tocando la tierra. y va a quedar hermoso, la verdad. Y eso nos va a unir de nuevo como vecino, porque yo, la verdad, que siempre le he tenido fe a mis vecinos, que son buenas personas, gente que también se esfuerza mucho, mucho, mucho. Somos muchas mujeres jefas de hogar, ya. El 80% somos mujeres jefas de hogar, ya. Y necesitamos, bueno, nosotros trabajamos harto, así que el apoyo es mutuo, entre nuestros hijos que nos apoyan. Pero sí queremos tener nuestra comunidad hermosa, hermosa, y queremos hacer muchas cosas, pero nos tienen ahí entrampados en la recepción de las viviendas, que son muy hermosas, muy lindas. La comunidad Rucantú fue la primera comunidad, nosotros por lo menos, en instalarnos. Llegamos 5 primero, sin luz, estudiando con los niños a vela, ya. Fue bonito porque cuidábamos las viviendas de todos nuestros vecinos, para que, la verdad, que llegaban con camiones a instalarse. Nos robaban las ventanas, nos robaban las cañerías, pero ahí nosotros firmes cuidando la casa de todos, ¿ya? Y fue hermoso esos comienzos entre nosotros los vecinos. Tenemos muy lindos recuerdos porque estábamos muy unidos. Después, ahora cada uno está por su lado un poco, porque no tenemos esa seguridad. Pero yo estoy segura, segura de que al recibir nuestra vivienda, nuestra escritura, vamos a volver a unirnos como comunidad, porque la verdad, acá vemos mucha gente muy honesta, trabajadora, que quiere surgir, y no somos mediocres, queremos tirar para adelante. Y eso es lo que más hicimos, todo lo posible. Yo, la señora Miriam Oyarzún, fue la presidenta de Antumapu por mucho tiempo. También ahora conformamos una nueva comunidad que se llama Rucantú. Ella también está como presidenta, a pesar de algunos problemas de salud que ella tuvo, hasta el momento siempre ha estado ahí, al frente de todo. Y ella, con muy buen ánimo de unir la comunidad, transmitiendo la comisión, la cultura mapuche, y eso es lo que a mí me enorgullece de ella. Ya, yo soy más bien emprendedora. Soy tejedora, me gusta trabajar porque necesito trabajar, necesito tener ingresos para mis hijos, porque ya están grandes y necesitan muchas más cosas. Sus estudios para mí es primordial, no quiero que les falle nada para que ellos puedan estudiar tranquilos. Ya, yo tengo gran apoyo de ellos para hacer mis actividades como tejedora. Ya puedo decir que puedo andar tranquila para allá, para acá, estoy así como feliz, porque ya, bueno, pasaron la etapa donde dependían mucho de mí. Yo a ellos lo he hecho hijos independientes. Si yo no estoy, ellos se preparan sus cosas, su comida. Si hay que, bueno, ellos ya se preocupan de sus labores. Cada uno tiene sus labores destinadas. Y es rico porque ellos son niños súper buenos. Yo tuve el derecho de criarlos. Tuve la gracia de estar con ellos todo este periodo. Entonces yo dejé de lado un poco la contabilidad por estar con ellos, y no me arrepiento, porque ha tenido unos frutos maravillosos, que eso es lo más importante para mí.
Oiga, Lamien, y ahora que usted nos conversa y nos cuenta acerca de que tiene más tiempo para usted, sí. Comentábamos al inicio que juntas somos compañeras de un proyecto que estamos armando, que se llama Yayin y Rupo. Aprovechamos de pasar ese dato también, sí, para que sí. La gente de acá nos conozca. Hemos compartido harto, y en eso usted nos ha contado que ahora tiene tiempo, que sus hijos son más grandes. Sí. ¿Cómo ha sido esto de poder tejer junto a otras personas en este proyecto que estamos armando?
Es maravilloso porque tenemos las mismas ganas, los mismos deseos de ahora de preocuparnos por nosotras, la verdad. Que llegó ahora nuestro momento. Ahora yo ya pasé una etapa, ¿cierto?, grande con ellos, con mis hijos, y ahora ellos me están dando tiempo, y yo me estoy tomando ese tiempo para realizarme como profesional, como tejedora, como muchas cosas más, y estar dentro de este grupo se fortalece, porque estamos todas en la misma parada, como se podría decir. Compartimos lo que una sabe, lo comparte con la otra. Entonces, la amistad es muy bonita, la que se está dando. Hay mucha transparencia, ya, a pesar de que pertenecemos a diferentes asociaciones, que es lo lindo, que aquí en Villa Alemana hay varias asociaciones de tipo emprendimiento, culturales, de todo se da. Yo pertenezco a la Asociación de Artesanos ADEPO, también obviamente pertenezco a la Asociación Rucantú, ahora estamos con la Arañita. Entonces, la verdad es que es hermoso cómo cómo la ha crecido el deseo de aprender de nuestras raíces. Digamos, yo Villa Alemana, ya, yo la verdad es que desde que yo vivía en Quilpué admiraba mucho las actividades que se realizaban aquí en Villa Alemana. El apoyo igual del alcalde me parece maravilloso, la verdad. ¿Ah? Está la RUCA que está en Peña Blanca, en el hospital de Peña Blanca, la asociación Huitrapurán, ¿cierto? Que siempre ha ido de menos a más. Y me parece muy lindo el surgimiento que ha tenido la asociación. Y así, todas las asociaciones que estamos empeñadas en eso, en fortalecer la cultura, ya sea con respecto a lo medicinal, a los tejidos, que esto va a ser una asociación muy linda porque se está haciendo con bastante responsabilidad. Estamos aprendiendo con un máster en tejido ahora, estamos apoyados con don Marcelo Soule. Entonces, pucha, yo a mí un máster y aprendiendo lo que se puede de él, pucha, yo paso a paso. Es muy grande lo que tenemos que hacer, un proyecto grande pero hermoso, pero se está haciendo con responsabilidad, porque hay no es solo tejer un poquito, no, a través de ese tejido hay cultura, hay enseñanza, hay jerarquía. Entonces, la verdad es que es muy es un proyecto como ambicioso, pero va a ser lindo, va a ser de mucho, va a ser historia. Así que yo estoy feliz porque estoy como pato en el agua, por decirlo así. Yo adoro tejer, y la que estamos conformando este grupo, estamos en lo mismo. Entonces, aprendiendo, conociendo nuevas hierbas tintorias, nuevas técnicas, y bueno, en eso estamos, comenzando, pero con harta fuerza. Y es muy lindo, muy lindo, muy lindo saber tus raíces. ¿Por qué vienen esos deseos, esos gustos? Digamos, como le decía, yo soy contadora, yo igual ejerzo mi profesión, me la entregó mi padre, al cual agradezco, mis padres son maravillosos, yo lo admiro profundamente. Tengo 6 hermanos más, los cuales son todos trabajadores profesionales, mis hermanas maravillosas, mis sobrinos, conformo una familia hermosa, al cual me educaron a conciencia, a hacer siempre lo correcto en la vida, ya sin ofender a nadie, respetando al vecino, ayudando al vecino. Y eso yo, mi abuela, que en paz descanse, Filomena Willipan Trabol, nos enseñó a eso, a siempre respetar. Y lo primero que me dijo cuando yo recibí mi título, mi hijita, usted siempre lo correcto, siempre honesta y trabajadora. Ya, ella fue una mujer muy trabajadora, que llegó a tener su casa y otra casa más, a puro trabajo. Ella aprendió a leer solita, muy inteligente, hasta alemán aprendió, porque trabajaba hasta con unos alemanes en lavandería, y de repente hablaba la gente, oye, quién sé yo, que no te vayan a robar, poco menos. Y mi abuela escuchaba todo, entendía todo, y la jefa, oye, no te equivoques con ella, porque ella es la persona más honesta que conozco, y además te está escuchando porque entiende todo lo que tú estás diciendo, así que mejor quédate callada. No, ella siempre hizo de todo.
Dime, Paola, ¿a qué edad se vino tu abuela del sur?
A los 14 años.
De los 14.
Era una lolita.
¿Sí? ¿Y tú sabes o tienes conocimiento de por qué se vino a la ciudad?
Mira, solo ella lo sabe.
¿Nunca les dijo?
No, fíjate, porque su abuela, la verdad es que la mandó para que... La verdad es que ella comandaba mucho en el campo, mucho con muchos animales. La quiso un poco sacar un poco de eso, porque, no sé, pues no... Era tanto lo que amaba ella, pero como que querían que se educara un poco más acá. Porque ellos igual dentro de todo tenían bastante animales, tenían buena, dentro de su comunidad tenían buenos ingresos, por decirlo así. Pero la verdad es que ella se vino y no volvió más, porque no quiso nomás, que es así. Dijo, ¿para qué me trajeron? Ahora no vuelvo más. Pero sí, bueno, nada, nosotros después fuimos en busca de la raíz de mi madre, nos juntamos entre todos, bueno, mi padre ahí con mi mamá, y fuimos y lo encontramos. Fueron como 3 veces que fuimos en busca de ellos, verano tras verano, hasta que ya ubicamos a la familia. Fue súper lindo ese momento de encontrarlos, de encontrarlo y el tío hacía su propio instrumento musical, muy bonito. Estaba el río Cautín, que mi abuela decía que ella cruzaba, se bañaba, lo cruzaba el río y como estuviera. De hecho, acá en Viña del Mar ella se metía al mar y nadaba mar adentro. Y ella con su traje de baño metía hasta allá. Adulta ya, tercera edad, ya todavía se metía al agua, así. Ella era muy osada. Era muy osada, así que sí, tuvo mucha historia.
En este viaje, digamos, al sur, ¿tú te enteraste que tu bisabuela era tejedora?
Claro, ahí yo me contaron, porque yo empecé a decir, uy, que bueno, le empecé a contar, uy, pero de ahí nació, pues digo, su bisabuela era una gran tejedora de la comunidad. Entonces ahí ellos hablaban que era muy buena, que el dibujo que le hacían, ella que le mandaban a hacer, lo hacía. Y era partera, esa era la palabra, partera además. Entonces, ahí yo creo que viene la sangre, pues. Viene la sangre de querer tanto las lanas.
¿Y tu abuela no tejió nunca acá?
Mira, ella trabajó, se dedicó solo a trabajar, la verdad.
Pero ella debe haber tenido algún conocimiento, sí, de buitral.
Sí, porque ella quería hacer algo, que le hicieran algún tipo de telar, pero la verdad es que no logramos entender mucho lo que ella quería. Pues en ese tiempo como que no se sabía mucho del buitral. ¿Qué era? ¿Qué era tan simple? Pues. Porque la verdad es que yo, de verdad, que de las técnicas de los telares más maravillosos, encuentro que el buitral es muy inteligente, este telar, dentro de todo lo que conozco, de mesa, de mucho, yo lo encuentro muy, muy práctico, muy inteligente, muy inteligente. La forma con la que es tan simple, pero se puede hacer muchas cosas hermosas con el buitral. Y ella, claro, creo que en algún momento trató, pero no supo.
Tal vez no supo explicarse cómo era la forma del telar.
Sí, en ese tiempo. Y además que ella se dedicaba puro a trabajar, la verdad que era demasiado trabajadora. Ella podía dormir hasta 2 horas y trabajaba, no sé, una fábrica de pescado, trabajaba en una fábrica de planchado, trabajaba también recolectando leña, cortaba bosque. Ay, sí, yo creo que por ahí nace esto de uno, de yo hacer tantas cosas. Porque yo igual tejo, recolecto hierba, vendo hierba. Trabajo mis contabilidades, tengo mis hijos, tengo mi casa y a veces hasta me falta tiempo, es decir, no sé.
Oye, ¿y tu abuela hablaba mapungún?
Mi mamá decía que ella hablaba raro, entonces ella lo hablaba. Con el tiempo ella fue aprendiendo, ella todo lo aprendió acá, a escribir y a hablar bien el español, pero sí, ella hablaba mapungún.
¿Pero sí, nunca les enseñó a ustedes?
No. No, pero ella, cuando éramos chicos, de repente no nos molestaba, nada, esto es mapuche, qué sé yo. Ella partía con un palo, ¿no? A espantarlos, porque la verdad que ahí nadie nos podía tocar. Ella nos defendía inmediatamente. Entonces, ella era muy bondadosa, así, porque los días domingos mis tíos estaban con su amigo, llegaban 8 amigos entre todos, y ella tenía unas tremendas ollas. La comida nunca podía faltar, eran 2 platos, porque mi abuelo, además, él era, trabajaba arneando arena, ¿cierto? Y bueno, se almorzaba en la mañana él. Comía su buen poroto, el fin de semana era su cazuela, su tallarinata, son 2 platos, nunca faltó nada, porque ellos trabajaban mucho, gastaban mucha energía y se levantaban muy temprano. Es decir, la vida era muy esforzada, pero nunca le faltó nada, la verdad. Entonces, yo con mis padres lo mismo, mi papá es mueblista, él se amanecía trabajando, era a las 4 de la mañana y nos sentíamos su martillazo, mi mamá haciendo pan amasado, éramos tanto, nosotros entre medio jugando de las virutas, robándole el pan a mi mamá, entonces, lavando a mi mamá en Alteza. Nosotros vivimos un mundo de trabajo, ese era nuestro mundo, yo nací en ese mundo, en un mundo limpio, bonito, los hermanos jugando. Entonces, mi papá estudió en los Salesianos, en Valparaíso, estudió mueblería, hace unos trabajos hermosos. Él me ha hecho todo lo que le he pedido, pues. Mi telar, mi rueca, mi ñireo, mi baúle. La verdad es que él ha sido partícipe de todos mis sueños. Y mi mamá ahí apoyándome en todo, mi mamá siempre ahí, lo que a mí se me ocurría, ella me apañaba. porque la verdad es que no faltaba que se me ocurría. Yo también estuve en Río Janeiro un año viviendo fuera, cuando tenía 25 años, me fui a vivir sola en un trabajo que tuve y la verdad es que ahí resistí el año, porque dije, no, por contrato era por un año estoy afuera, y lo resistí bien. Y por eso digo, yo, mi mamá me apañaba en todo lo que a mí se me ocurría, ella me apoyándonos siempre hasta el día de hoy, a todos, hermano. Yeah. Así que esa es mi vida.
Vamos a hacer una pausa comercial y luego seguimos conversando con Paola Pastén Ramírez aquí en Radio Énfasis FM.
Solo en la transmisión en vivo del programa aparecerá la publicidad comercial. A continuación, la segunda parte del capítulo.
A esta hora en Radio Énfasis, Constanza Araya y Paula Quilamán conducen Güente Huincul-Meo, un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas. En Énfasis, la radio oficial de la provincia de Marga.
Estamos de vuelta luego de esa pausa comercial. Continuamos aquí en Radio Énfasis 95.5 FM y también por la señal online www.radioenfasis.cl junto a Paola Pastén Ramírez, una mujer emprendedora con un Nehuen sorprendente, autodidacta, un poquito hiperactiva, tiene demasiada energía. También queríamos, se lo digo con cariño por si acaso.
Sí, yo lo sé.
Queríamos que nos contara acerca de las hierbas medicinales y, bueno, en general, del poder que tienen las hierbas, porque usted no solo recolecta hierbas para poder hacer sanaciones, para poder tomar esas hierbas, ese lahuén, sino que también para teñir, que está ese otro lado. Entonces, que nos cuente un poco, nos comentaba al inicio que aprendió por Silvia Caneo, usted también ha viajado al sur a aprender sobre esto, en manos de otras mujeres también la han enseñado. Entonces, que nos cuente un poquito sobre eso.
Sí, con lo que es con respecto a las hierbas medicinales de tipo tintorio, bueno, eso yo cuando, bueno, tomé un curso en la Remol Buitral, ya de lo que era tejido, y a la vez me enseñaron a reconocer un poco las hierbas tintorias, la famosa hierba del té, que da un maravilloso naranjo, un maravilloso amarillo, un verde lindo, y si la hierba del palo, y así varias hierbas reconocidas como para tintoriamente. Por ahí conocí esa parte, no tanto como medicinal, porque lo medicinal lo he aprendido acá, como me decías tú, con la señora Silvia Caneo. Ella me ha enseñado bastante, ha sido bien bondadosa, y yo también me gusta estudiar, a leer, me encanta leer y leer a fondo, no solamente para qué sirve, sino que qué componentes tienen, flavonoides, montones de características químicas que tienen cada hierba, también cada planta, y la verdad es que lo más importante es que estas plantas curan, van curando. Es decir, no simplemente por ser, el otro día yo tuve que ir al dentista y me dieron una cajita para que me la tomara, y yo no me la tomé porque no estoy acostumbrada a eso. Yo prefería hacerme una agüita de manzanilla, un antiinflamatorio para mí natural, que es excelente, y a mis hijos yo solamente, se mejora muy rápido porque no tienen nada químico en su cuerpo, no hay ni paracetamol, nada. Entonces yo todo con el nogal, ¿ah? Antivomítico, la verdad, cuando ellos me piden, cuando están enfermos de la garganta, mamá, háceme la cebollita, yo simplemente le rayo la cebolla con el juguito y un poquito de limón y miel a la mano, y se les quita inmediatamente ese dolor de garganta. Es decir, hay tantas cosas. El maqui es un poderoso antioxidante, es maravilloso, es antibacteriano. Sus hojas, al igual que el fruto, es el mismo efecto. Inclusive las hojas tienen más poder. ¿Ah? Es maravilloso cómo el maqui te ayuda tanto a nivel bronquial, es un antibacteriano incluso para lo que es riñones, ya, resfrío, anticancerígeno, sirve maravilloso, lo tenemos acá nosotros. El otro es el matico, que también es muy importante porque es un cicatrizante. Ya, eso es, hasta los doctores lo recetan cuando la mamita da a luz, ¿cierto? Ya sea por cesárea, qué sé yo, incluso por parto normal, porque la verdad es que es cicatrizante. Pero ojo con el matico, lo digo porque aprovechando la... uno lo debe tomar solamente un mes y medio como cicatrizante. No es algo que debemos tomar a menudo, muy seguido, ¿ya? Porque resulta que nos puede resecar mucho nuestra flora intestinal. Entonces... ¿qué pasa? Que nuestros probióticos naturales se van. Entonces, importante. Y ahí está el por qué son tan importantes. Porque imagínate lo que puede llegar a producir si excedes. Porque todo tiene que ser con sus límites. ¿Ya? La ortiga es maravillosa. La ortiga, si tú pasas por su lado, ya te pica a ese nivel de energía que tiene, de poder. Imagínate, es un para la circulación sanguínea, los varices, tiene un exceso de calcio. De hecho, antiguamente se le daba mucha ortiga, se hacían para las gallinas, porque a través de eso el huevito salía con mucho más calcio, la cascarita más dura. ¿Ya? Entonces, el nivel de calcio que tiene la ortiga ya ayuda a producir glóbulos rojos. Imagínate. Entonces, la misma sanguinaria, excelente para eliminar el ácido úrico, es excelente. Y así uno va juntando muchas hierbas. Aquí también no se trata de solamente la característica de una hierba. Para el resfrío está el viravira, que está el tilo, agregamos saúco, cascarita el cuesco de la palta, un ajito de por medio, muchas cosas. Entonces así se hacen pectorales, no solamente con uno. Lo mismo para los riñones, son muchos remedios, muchos, no solamente uno, son varios juntos. Y eso todo ustedes lo pueden encontrar en las RUCAS, que están ubicadas en Puente Negro, a cargo de la señora Silvia Caneo, y también en Troncos Viejos también tenemos otra RUCA medicinal donde les podemos guiar y apoyar con todo eso. Nosotros somos un gran aporte para la comunidad, porque muchas personas pasan por nuestras rucas y no tienen por qué gastar en remedios carísimos, que al final de cuentas de repente no se les quita una infección urinaria y no se les quita, y les vuelve y les vuelve. En cambio acá con nuestra medicina, ellos se curan de su enfermedad, de su infección urinaria, de sus resfríos, de su gastritis, de la diabetes. Podemos manejar, controlar la diabetes. Sí, obviamente, ojo que no se debe dejar la medicina tradicional, sino que va a ir disminuyendo de a poquitito, cuidando el hígado siempre tomando, la gente que toma mucho remedio para la diabetes, qué sé yo, para la hipertensión, lo ideal es que siempre esté tomando algo para el hígado, ¿ya? Porque ahí se va juntando ese sarrito que hay que eliminar a través de hierbas que están específicamente para eso. Ya, siempre ese apoyo. Entonces, hay pero una infinidad de hierbas con unas características maravillosas. Y como le digo, somos un gran aporte para la comunidad porque estamos ubicados dentro de los consultorios. Así que visítenos.
La miel, y si uno quiere acercarse a usted, preguntarle, comprarle de sus productos, ¿dónde la encontramos?
Mire, yo en el consultorio Juan Bautista, que está ubicado en Troncos Viejos, ahí nos podemos ubicar. Estoy en turno con la señora Esther Astorga, que nos está apoyando también en la RUCA, cuando yo no he podido asistir porque estaba un poquito más pendiente de los tejidos. Pero ya pronto de nuevo nos estamos haciendo nuevos horarios, ¿ya? Y nos ubican ahí. Y en Puente Negro con la señora Silvia Caneo, que está todos los días, excepto el miércoles, en el consultorio periférico de Villa Alemana, ¿ya? Así que tenemos bastante visita, y los cuales son bien fieles, sobre todo la persona adulta es bien fiel.
Bueno, ahí están entonces los datos que nos entrega la Lamien. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar una canción del grupo Calfu junto a Francisca Valenzuela. Esto se llama Al Azul de Morir. ¿Qué hacer?
está diciendo mi espíritu con tu amor infinito. Cada día soñando,
expandiéndose
en la finitud
intranquila.
Cada día soñando, finitud
intranquila.
De mi corazón, de mi corazón. De mi corazón, de mi corazón. De mi corazón, de mi corazón, de mi corazón. De mi corazón, de mi corazón, de mi corazón.
Quiso el empujo un buen lufo, una chica un me pule le.
Regresamos y escuchábamos la canción Al Azul de Morir del grupo Calfu junto a Francisca Valenzuela, y continuamos en el estudio de Radio Énfasis junto a la Lamien Paola Pastén Ramírez. Lamien, ¿tiene más secretos para contarnos acerca del poder que tienen las plantas?
Sí, bueno, ahí hay una infinidad de plantas.
Bueno, habías hablado, ¿cierto?, sí, de las malezas, y de que sí, al final son mal llamadas malezas, ¿cierto?
Sí,
que
sí,
también tienen algunas propiedades. ¿Puedes conversar un poco sobre eso? Porque de repente uno va caminando y ve un montón de matitas a un lado del camino. Bueno, por ahí está la ortiga, ¿cierto? La ortiga,
claro,
siempre aparece por ahí,
sí,
en cualquier lado.
Y también,
pero hay otras plantas también que aparecen. ¿Y qué propiedades pueden tener? Por ejemplo, no sé, el diente de león.
Uy, el diente de león. Es excelente, es como un cepillo de diente que te limpia el hígado.
Mire.
Ah, te da sacando toda esa grasita que. Y que imagínate que uno lo ocupa para soplar, ¿cierto? Es una,
sí, claro,
tan hermoso. Y la raíz, sobre todo, ya del diente de león. Es como.
¿Cómo podría uno prepararla? Por ejemplo, si yo quisiera preparar un remedio con el diente de león, ¿podría hacerlo?
Claro, puedes prepararlo con el juguito de la hoja, ya en forma fresca. Ya tú lo le extraes el jugo y te lo tomas, ya su juguito de unas tres hojitas. A la vez también puedes hacerlo en seco, porque hay ejemplo, el matico tiene más propiedades en hojas secas que en hojas en hoja verde. Porque en hojas secas ya tus aceites ya están todas, ya con todo el proceso terminado, como una palta, ¿me entiendes?
Sí.
Llega a su fin, su maduración en hojas secas. Entonces tú lo preparas en forma de infusión. Lo mismo el diente león, también lo puedes ocupar en hoja seca. Y que es una cucharadita en seco, cucharadita de diente de león para una tacita, unos 300 ml, un tazoncito se podría decir. Y eso ojalá 3 veces al día. Mínimo cuando uno quiere recuperarse de algo, tiene que, por lo menos, no te sirve nada una tacita al día, nada. 3 a 4 tacitas al día. Lo mismo para la diabetes. Si estás tomando un remedio para la diabetes, mínimo 3 a 4 tazas diarias, ojalá el litro, para que realmente te surta efecto. No sacas nada con tomarte una agüita y... No, así no sirve. Tiene que terminar un tratamiento, si tiene un proceso. No es yo tomo hoy día y mañana no. Es todos los días, por lo menos, unos 2 meses, 2 a 3 meses. Porque hay gente que sea con el mismo cardomariano, también es pica, ¿cierto? El cardomariano también lo encontramos en muchos lugares acá. Y lo mismo, la gente que me ha ido a decir allá a la Ruca, ¿sabes qué? El hígado estaba súper malo. En 2 meses se hizo el examen y ya estaba limpio. Simplemente estaba limpio con las hierbas. Entonces, hay un montón. Igual que hay una rastrera que uno piensa que es maleza y es sanguinaria por todos lados. La sanguinaria te limpia el organismo de una manera increíble, junto con la zarzaparrilla. Entonces, y uno las pisa y no sabe uno para qué es. Hay unas que son para las verrugas, que son unas hojas chiquititas que tiran una agüita blanca. Entonces también tú te la colocas y te vas sacando todas las verruguitas. Entonces hay muchas cositas que uno toma como maleza, mal dicho, uh-huh. y son de acá, la misma hojita de nogal. La hoja de nogal es un antibacteriano súper bueno, ya, y sobre todo acaba con ese deseo de vómito con los niños. Muy lindo. Mira.
Qué bonito sería poder tener estos conocimientos en la escuela y que se enseñara sobre esto. Pero creemos que es posible pensar en un mundo así. Vamos a hacer otra pequeña pausa musical. Vamos a escuchar una canción de Daniela Millaleo. Esto se llama Cerca del Tolten.
Con cada beso llevamos los libros en nuestras maletas para volar juntos de regreso a nuestra tierra.
Estamos de vuelta y escuchábamos la canción de la gran artista Daniela Millaleo. Esta canción se llama Cerca del Tolten. Importante comentarle a la gente que nos está escuchando que a través de nuestras redes sociales nosotras hicimos una consulta por Instagram donde la gente nos envió las canciones que quería escuchar en el programa del día de hoy. Así que la música que estamos escuchando es completamente selección del público que nos escucha. Así que muchas gracias a nuestros pulamien que siempre están atentos de lo que nosotras estamos realizando acá en Huentehuen Culmeu.
Peleimay, bueno, ya nos queda poquitito tiempo, así que voy a hacer, pero quiero la última cosita. No, es que me llamó la atención lo que dijiste de que las plantas podían tener distintas propiedades si estaban secas o frescas.
Sí.
Y lo relacioné un poco también con el tema de los tintes naturales, porque también de repente uno obtiene distintos colores si la planta está fresca, recién cortada, que si la planta está seca.
Claro, eso depende de la planta y de la zona, donde la zona depende de la zona también. Ya la humedad que con la que pero normalmente cuando de verdad que cuando está seca a veces la verdad es que entrega todo porque su proceso termina y ahí contiene todo su nutriente, todas sus características están a flor viva. Entonces uno a veces dice pucha, lo fresco mejor. No siempre es así. No siempre la planta en seco ya tiene un proceso. Claro que el secado tiene que ser de la mejor forma. El secado se hace en oscura, no a luz de sol, ya, porque el sol te absorbe todo, ya, tiene que ser en lugares frescos, boca abajo, colgada la hierba, o las hojas, o la planta, ya, tiene su propio sistema de secado. Ya, no es llegar y hace, no, tiene su proceso, todo tiene su orden. ¿Ya? Y eso es lo maravilloso de las plantas, que tienen muchos secretos.
Peleimay, Lamia, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a estar hoy día aquí en el programa. Muchas gracias también a la gente que nos escucha y nos vamos a despedir ya. Lo último.
Sí, yo doy las gracias porque nosotros igual como asociación, como ADEPO, estamos los días lunes normalmente en la Plaza Belén con nuestro con nuestras artesanías, así que lo esperamos, ahí estamos también con nuestras hierbitas, nuestro tejido, así que un gran abrazo para todas las asociaciones, porque cada día estemos más unidas para un mismo fin, que eso es lo que esperamos todos, estar unidos como asociaciones, y hay muchos más grupos también de emprendedores que están apoyándose cada vez más de la Municipalidad de Villa Alemana, ya, porque lo que a nosotros nos falta acá es espacio y lo que necesitamos es trabajo. Trabajo y un lugar donde mostrarnos nuestro trabajo. Así que eso, felicidades a todo el mundo emprendedor, a todas las mujeres con harta garra y harta fuerza. Y yo, como les digo a los jóvenes, yo a los 20 años me comí al mundo. Y yo veo a veces que a los jóvenes les falta un empuje, les falta, no sé. Entonces yo ahora que ya tengo mis quechu, mar, tripantu, todavía tengo harta fuerza y de decirle a los jóvenes que hay harto por hacer y que le vamos a empezar a cuidar mejor su planeta, porque mi hija igual me dice, mamá, ¿qué hicieron con nuestro planeta? Así que por favor, ahora pongamos el empeño en recuperar todo lo perdido.
Excelente. Muchas gracias, Lamien, por su presencia y por contagiarnos también con esa alegría y esa fuerza que la caracteriza. Vamos a escuchar la última canción y nos despedimos. Esto es Parafraseo de Javier Ortega. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Peu Kayal, Pu Lamien. Hasta un próximo capítulo.
Peu Kayal,
Chantumay.
Yo, el underground, sentimiento y pasión. Para bancar los 12 rounds, apaga el televisor. Hay que bailar como James Brown cuando se esconda el sol, a dar pelea como Marighella ante el opresor. Soy un novato, escribiendo estos garabatos. Salud por la old school que viene desde hace rato. Desde el pueblo banda, los versos ácidos, áridos y rápidos, que viajan como el curruf y mis látidos. Productores mágicos, simpáticos. La característica de los finales trágicos son esos que te ofrecen todo mundo que es de plástico y desarman conjuntos para manejar el ámbito. Pero yo tengo el hábito de alimentar mi espíritu, fortalecer el vínculo de lo real y lo lírico. Necesitas éxito, decrépito, sistema. Te tengo bien junado desde que iba yo a la escuela, con la cara bien mapu, con este flow tan guapo. Ese que en el barrio te enseña a bancar los trapos. Vamos a hacer hip hop, che, soldadito de los narcos. Hay cosa más importante que andar cuidando a esos sapos. Una mano en alto, pero que llega hasta el cielo. Por Costec y Santillán y por todos los compañeros. Aprender del legado hermoso que ellos hicieron. Luchar continuamente para prender fuego al imperio. Yeah.
¿Y sabe lo que hizo el gobierno en ese momento? Nos cagó a palo, disculpen la palabra, y nos detuvo. Así hemos crecido. ¿Ustedes piensan que a nosotros nos van a dar miedo los palos, los gases, las balas? Si ya nos han baleado un montón de veces, no nos han dado más alternativa que luchar con todos los medios que tenemos a disposición.
Las luchas que se pierden son las que se abandonan, y eso está reflejado, mira, en la maldita historia. No es lo mismo ganar, hermano, que gritar victoria. Vivir en el presente educando con la memoria. La escena bebe los versos de la plebe, que no habla de Mercedes ni de abrigos de pieles. Nene, Javier prefiere escribir sobre los papeles, que el respeto y el amor es mutuo entre hombres y mujeres. Cuidado, gobernante, el pueblo va para adelante. Como pull-off en resistencia, yo ya me casé los guantes. Como en el video de sus versos, yo te digo, informate, a dar muerte a los magnates en este país y todas partes. Una mano en alto por las pibas en Argentina. La mayoría son pobres y también desaparecidas. El negocio de la trata es parte de la minería, y están metidos los jueces junto con la burguesía. Ni hablar de la policía, mierda pura en estos días. Si hay que cambiar este mundo, no lo haremos con poesía. La lucha es de clase, no solo de la sativa. Hermano, cuando triunfe el pueblo, seguro tendrás María. Somos esos de abajo que no le quitan la alegría. Con trabajo organizado vamos llevando esta vida, saludando a los que no están, deseándoles buen día, recuperando espacio, cortando rutas y avenidas.
Esto fue Huente Huinculmeu, desde la provincia de Margamarga, Peu Kayal, Pu Lamien, un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas. Este programa es financiado por Fondart Regional, del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Región de Valparaíso.